Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló. Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor, en un puente entre las distintas generaciones. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 23 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción, en Radio Cultura, en este espacio que tiene el corazoncito puesto en todo el país, en todas las provincias, en todos los pueblos, en todas las ciudades que nos pueden escuchar. Y por eso nos encanta que sea federal, así que se van a ir sumando distintos lados. Próximamente a lo largo del programa los jóvenes están haciendo malabares entre los estudios, la facultad, el trabajo, que vienen corriendo para engancharse y conectarse con el link del Zoom, porque estamos saliendo por Zoom y eso nos permite que lleguen a participar jóvenes que están en distintas partes del país y del mundo inclusive. Así que bueno, les contamos qué va a pasar en el programa de hoy. Ustedes saben que vamos variando todos los temas y que realmente intentamos poner nuestro granito de arena en aquello que nos interesa, que nos preocupa, que a veces no tiene toda la difusión en los medios de comunicación. Y en particular, desde Jóvenes en Acción, desde que comenzó hace 24 años, promovemos los valores en la juventud, y una de las cosas que nos parece importante es la coherencia, ¿no? La coherencia entre la vida y la vida personal, la vida real, y sobre todo estamos queriendo buscar en este programa difundir la labor de personas que realmente sean referentes, que hayan realizado un liderazgo en su vida positivo, constructivo para la juventud y para el país, ¿no? Entonces elegimos hoy hablar de Enrique Yo, que se vincula con el centenario, ¿no? La celebración del centenario de Enrique Yo, que ha sido fundador de ACDE, la Asociación Cristiana de Empresas, a quien es una institución que le tenemos un gran cariño, pues en muchísimos años han participado muchos de nuestros jóvenes en los encuentros anuales que organizaban, tanto el encuentro anual de ACDE Joven como los adultos, y bueno, hemos tenido la oportunidad de dialogar con Juan Baquer, con Gonzalo Tanoira, sus presidentes en distintas épocas, pero hoy lo reservamos a hablar de Enrique Yo, ¿no? Y vamos a estar dialogando con Sebastián Machado Malbrán, que integra el equipo de esta comisión dentro de ACDE que se dedica a difundir el pensamiento de Enrique Yo. Y también van a participar algunos jóvenes de ACDE Joven, que tiene su rama juvenil, y nos van a también contar cómo impacta en la vida de ellos y, bueno, este mensaje, este liderazgo, este pensamiento de Enrique Yo en su accionar como profesionales que son desde el lugar que les toque en el ámbito personal o profesional. Así que yo tengo que dejar de hablar, porque acá los que van a hacerles las preguntas a nuestros invitados van a ser los jóvenes. Así que Sebastián Machado Madrán, un gusto tenerte aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Hacia todas las generaciones está siendo este programa escuchado, así que bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Carmen, un placer estar acá.
Bueno, vos sos ingeniero industrial, tenés tu trabajo, tu profesión, tu trayectoria en el ámbito de las empresas, más del rubro informática, que ya en otro momento hablaremos de ese tema, pero sabés que en este momento tenés el desafío de transmitir este mensaje. ¿Por qué vamos a hablar y por qué es importante hoy hablar en un programa de radio dirigido a los jóvenes, pero también a todas las generaciones, para que se conozca la figura de Enrique Yo?
Perfecto. Acepto el desafío. Creo que Enrique Yo es una persona que va muy bien con esto primero que vos dijiste, ¿no? Esta idea del liderazgo positivo, liderazgo constructivo. Y me parece que es un modelo, es un ejemplo a seguir por jóvenes y por personas ya no tan jóvenes, entre las cuales me incluyo. Es una persona que supo, creo que, vivir profundamente sus valores, con lo cual es absolutamente pertinente y relevante hablar de él en este programa. Creo que cuando uno se pone a pensar, ¿no?, en hacia dónde quiere llevar su vida, o qué es lo que quiere hacer de ella, en qué se quiere involucrar, puede aparecer como, de alguna manera, ¿no?, la noción de éxito, ¿no? Y no hablemos de una noción de éxito, si quieren, como única o absoluta para todo el mundo, sino esta idea de que me vaya bien, que pueda tener una buena vida, que pueda crecer, ¿no?, que esté satisfecho de alguna manera con lo que voy haciendo, ¿no? Creo que definitivamente en Enrique podemos ver una persona exitosa. Entonces, para empezar, yo diría que si vale la pena mencionar a Enrique es porque ciertamente fue una persona exitosa, pensando, si quieren, en algunos criterios que podemos conversar a ver si les parecen relevantes también, ¿no? Pero lo primero, uno podría decir, es que supo armar su familia, ¿sí?, y ser, y a pesar de haberse ido tan joven, porque Enrique se murió a los 41 años, ¿sí?, solamente vivió 41 años, yo ya tengo 42, Enrique con 41, supo armar su familia, se casó joven, tuvo 9 hijos, ¿sí?, es decir que tenía la tarea de educar a nueve personas, digamos, para el país, para la sociedad, y cuando uno lee los testimonios de su familia, se nota una persona absolutamente cercana, con muchísimos momentos de intimidad vivida, sin intimidad muy profunda, y que se acordaban de cuando iban de viaje a algún lado, si iban a la costa, o cuando llegaba del trabajo y se dedicaba a jugar con ellos. Y todo eso a pesar de una intensísima vida laboral, ¿no? Y uno dice, ¿cómo hacía para poder armonizar todo, ¿no? O sea, para poder tener una vida familiar profunda y a la vez trabajar tanto. Bueno, Enrique lo supo hacer, ¿no? Con lo cual, ahí a uno ya le puede despertar, digamos, la curiosidad de cómo hizo para poder hacer eso. Eso, digamos, punto número uno, ¿no? O sea, esta idea de poder uno armar su familia, ¿no? Bueno, Enrique lo hizo, y sobre todo, ¿no?, con la dificultad de haber perdido a su madre cuando tenía 4 años nada más, ¿no? Eso que ciertamente lo debe haber marcado en su vida. Bueno, a pesar de eso, él, bueno, también pudo armar su vida. Luego nos vamos a la parte, si quieren, ya más laboral, ¿no? O sea, con esta idea de, ¿no?, de la juventud preparándose para para trabajar hoy o para trabajar también mañana. Enrique, una persona absolutamente querida por todas las personas con las que trabajó. Por ahí no lo saben, pero Enrique murió de cáncer, ¿sí?, a esos 41 años, y en los momentos finales, en los últimos periodos de su vida, necesitaba transfusiones de sangre. Entonces fueron a buscar dadores de sangre a la fábrica donde él trabajaba, ¿sí?, donde había más de 2.000, 2.500 operarios, y tal era la llegada que tenía Enrique, tal era el cariño que la gente le tenía y lo que sabían, cómo él se preocupaba por ellos, que había una cola interminable de gente donando sangre básicamente en la clínica. O sea, cuando hicieron ese pedido, esperando al menos completar el cupo que uno siempre pide, ¿no? 15, 20, 10 dadores de sangre. Bueno, lo de Enrique superó todas las expectativas. Había una cola infinita de gente queriendo dar sangre para él, ¿no? Con lo cual, ahí eso demuestra cuánto cariño le tenían. Lo mismo pasó en el velorio, ¿no? Una multitud de gente increíble que todavía ha sido de alguna manera afectada, ¿no? por la presencia de Enrique. De hecho, se sentía mucho, ¿no? Uno lee los testimonios, apenas Enrique muere, y parecía como que a todos les reinaba una sensación de vacío, ¿no? Como de una personalidad tan fuerte, tan magnética, pero a la vez tan que se preocupaba tanto por el otro, que cuando no estaba parecía como que faltaba algo demasiado importante, ¿no? Y tercero, si quieren, ya un poquito más abstracto, ¿no? Pero con esta idea que les contaba al principio, ¿no? De toda su intensísima vida laboral, creo que definitivamente Enrique, y acá me apoyo de vuelta en lo que vos decías al principio del programa, ¿no? Enrique es una persona que dejó la parte de la sociedad con la que le tocó interactuar, con la que buscó interactuar, mucho mejor de lo que la encontró. Enrique es una persona absolutamente positiva, que transformaba positivamente las interacciones que tenían con las personas, pero a la vez se ocupaba de sentar las bases para que eso luego diera fruto, ¿no? Y si quieren, ACDE es un claro ejemplo de eso, ¿no? Fundado ya hace 70 años, cómo sigue dando, digamos, fruto, sigue teniendo una participación activa en la sociedad, y eso empieza, nada, con un sueño, empieza con qué pasa si creamos esto, ¿no? Y uno, cuando está en el momento de la creación, a veces puede o no puede tener la visión de hasta dónde puede llegar, pero lo hace pensando en que quizás uno lo inicia y otros lo continuarán. Bueno, Enrique hizo eso, y lo hizo lo mismo que hizo con ACDE, lo hizo en otras instancias también. Fue uno de los miembros fundadores de la UCA, ¿no? Pensemos cuántos egresados de la Universidad Católica Argentina hay en el país y hoy por ahí en el mundo. Bueno, Enrique puso su grano de arena también para que eso ocurriera, ¿no? Con lo cual...
Y disculpa, ¿no está sí. también vinculado a la formación de Cáritas, o leí mal?
Estuvo con la Acción Católica mucho tiempo, sí, y participó en Cáritas, sobre todo al principio, enseguida de la posguerra, cuando, año 46-47, cuando empezaba a ocurrir toda la reconstrucción de Europa. Había un pedido, digamos, a todos los países que ayudaran de alguna manera, y Cáritas se había encargado un poco de hacer el vehículo eso acá en Argentina, con lo cual él estuvo ahí involucrado, y eso también ya a una edad bastante, bastante corta, digamos, estaba en sus 25 años, no me acuerdo mal.
Era un joven, sí, en acción, sin duda.
Absolutamente, absolutamente. 25 años, tenía una polenta tremenda, estaba ahí ya metido, haciendo que las cosas pasaran. Así que creo que esas cosas son las que hacen que Enrique sea absolutamente un modelo para seguir, ¿no? Podemos ir conversando ahora más en detalle, ¿no? De por qué Enrique, o cuáles fueron las claves que hicieron que Enrique tuviera eso, pero bueno, lo vamos conversando ahora, pero creo que es absolutamente un modelo muy positivo para este tiempo y para los tiempos que vengan. Enrique era un adelantado, o sea, es increíble.
Un visionario. Tenemos la suerte de que...
Era un adelantado, pero mirá, yo trabajando en empresas de tecnología que supuestamente están a la vanguardia de algunas cosas y demás, te aseguro que hay muchísimas empresas de tecnología que quieren implementar las cosas que Enrique ya pensaba, de cómo relacionarse con la gente, cómo setear objetivos, todo eso. Enrique hace 70 años que ya estaba pensando en eso, y hoy hay todavía empresas de tecnología que no trabajan de la manera que Enrique proponía, y él lo podía hacer en las cristalerías Rigoló donde trabajaba, ¿no? Es muy sorprendente ver lo adelantado que estaba Enrique.
Algo que me parece también importante para que los jóvenes comprendan y conozcan, ¿no? Cuando hoy por hoy se habla de lo que es una empresa que cuida a sus empleados, que los tiene en cuenta, el área de recursos humanos, ¿no? Todo un departamento para ver cómo poder estar atento a las necesidades, no solamente de la comunidad, desde las distintas áreas de sustentabilidad, responsabilidad social empresaria, sino también desde el cuidado de su personal. Esto era algo que lo marcó, y por eso, ¿no?, tantos obreros se ofrecieron a poder donar sangre y fueron a su velorio, porque el trato era muy directo, y me imagino realmente dando un mensaje, una palabra, y mirando los ojos a sus empleados. Pero algo que es clave, ¿no?
Tal es que ahí también Enrique, hacia el final de su vida, después de que pasa esto, también comenta la paz que sentía y la completación que sentía, pues finalmente estaba hasta compartiendo la sangre con toda esa gente con la cual se había vinculado durante tiempo en su compañía. Y eso me parece que es una nota característica de Enrique. Y yendo al primer punto que decía Sebas.
Antes presentate, Rodrigo, que no te presentaste.
Bueno, yo soy Rodrigo Tostibanes, soy socio de ACDE Joven también. Quiero aportar mi granito de arena sobre Enrique también. Yo estoy casado, ya tengo tres chicos, el título de joven también me está empezando a costar, pero rescato de esa primera parte de Enrique con su familia, a mí que ahora me toca vivirlo, la nota de la alegría, que es algo que se ve constantemente cuando uno revisa la vida de Enrique, y puntualmente lo que comentan los hijos, que él llegaba a su casa silbando con alegría, que siempre abría la puerta y era una brisa de aire fresca. A mí personalmente me cuesta mucho ser una brisa de aire fresca cuando llego a mi casa todos los días después del trabajo, porque uno viene cargado con tensiones, con demás cosas, y muchas veces no es hábil en gestionar sus emociones y poder dejar lo mejor de uno siempre en la casa. Y siempre la nota característica de Enrique es la alegría, y por eso para mí, que estoy, si querés, dejando el joven profesional para pasar a la próxima etapa, esa nota me resuena muchísimo.
Me gustaría que tenía 9, ¿no?
Vos tenés 9 3. Hijos.
9.
Nieves.
¿Qué tal?
Acordate de presentarte, Nieves.
Me presento. Bueno, yo soy Nieves, soy contadora. Ahora momentáneamente estoy desde Eslovenia, así que.
¿Cuántos años tenés, Nieves?
Tengo 30 años, casada recientemente, sin hijos todavía, pero bueno, nada, transmitiendo un poco desde lejos, así que es medio tarde, pero estoy súper despierta. Así que lo que me gustaría comentar un poco con respecto a lo que estabas diciendo antes, ¿no? Esto de hoy en día, este acercamiento con los empleados, ¿no? Me gustaría contar un poco cómo era Enrique en ese sentido. Se me ocurren miles de anécdotas, ¿no? Por un lado, él se sabía los 2.500 nombres de los empleados. Y yo la verdad que soy muy desconfiada, o hace rato que lo vengo leyendo a Enrique, investigando, y siempre desconfié. Dije, no creo que sea verdad. Y tuve la oportunidad de hablar con gente que lo conoció y dijeron, se sabía todos los nombres. Y sabía lo que te pasaba, sabía cómo estaba tu esposa, tu familia. Y yo creo que para lograr que una persona, porque la verdad que nadie de nosotros se aprende 2.500 nombres, y para que una persona realmente tenga esa capacidad es porque en tu interior lo querés saber sobre el otro, y se puede, a ver, todo lo que uno se propone y lo que uno quiere lo logra, ¿no? Y él realmente se lo proponía, y también contaban testimonios de gente que iba a su oficina y él corría todos sus apuntes, los guardaba en un cajón y el escritorio quedaba liberado para que toda su atención quede puesta en los ojos y en los problemas y en los asuntos de lo que el que venía a contarles. Después se quedaba más tiempo en la oficina, no tengo dudas de que después no es que dejaba de ser eficiente, porque si te fijas, sus balances fueron los más eficientes, los más, digamos, el resultado más positivo de la historia de la empresa, ¿no? Y la verdad que eso es, bueno, para mí es un ejemplo sin igual, que todos además, querríamos
esto imitar, también, ¿no? va muy en línea con el tema del liderazgo que introdujo Sebas, y cómo hoy en día es un ejemplo que yo creo que aporta mucho, mucha luminosidad. Es decir, hoy en general la gente que a la cual más exposición tenemos en términos de modelos de liderazgo en Argentina, estoy hablando de todos los ámbitos, ¿sí? No solo el empresarial, muchas veces hasta el deportivo también, el político, el sindical, medios de comunicación y todos, muchas veces los ejemplos de liderazgo son bastante negativos o tienen ciertas connotaciones o logran prensa porque difunden cosas problemáticas o van a buscar el conflicto, y en eso la figura de Enrique se destaca como un ejemplo muy muy positivo y muy muy vigente que tenemos, de un argentino que vivió y transformó su metro cuadrado y que hizo que ese metro cuadrado trascendiera enormemente, y hoy sigamos hablando de él como un ejemplo actual.
Tal cual, tal cual. Y ahí sumo a esta visión distinta de liderazgo que aporta Enrique, hablando del liderazgo circunstancial. Básicamente, el liderazgo circunstancial hoy es un concepto, si quieren, de moda. Bueno, Enrique lo encarnó perfecto nuevamente, ¿no? Hace 60, 70 años. Y pasa esto, ¿no? Cuando Rodrigo dice, vemos los ejemplos de liderazgo, muchas veces uno asocia la función del liderazgo con un privilegio, ¿no? Como si, bueno, ahora ya alcancé esa posición de liderazgo, ¿no? Ahora entonces más cosas están en función mía, básicamente. Las personas, la empresa, etcétera, ¿no? Y tengo beneficios por tener ese rol o por cumplir ese rol. Enrique decía algo bastante diametralmente opuesto, digamos, a eso. Él decía que básicamente la función, o sea, el liderazgo es una función, y la función era para estar al servicio de los otros, era unir y servir a los otros, básicamente. Entonces, él tenía una mayor responsabilidad, pero esa responsabilidad estaba para servir a los demás. Y él decía, ahora de alguna manera es como soy responsable de la felicidad de los demás. No que porque yo soy líder y ahora tengo privilegios, voy a ser más feliz yo por esos beneficios de los cuales pueda gozar, sino al revés, yo ahora tengo que hacer para que los otros se desarrollen más, puedan trabajar mejor, sean más felices, y en esta cercanía que también mencionaba Nieves al conocerse los nombres de todas las personas. Otro detalle así de color, pero para que vean la magnitud del ejemplo de Enrique, en la planta, digamos, de cristalería Rebolo, se trabaja con vidrio. El vidrio, para los que saben, se trabaja a muy alta temperatura. Entonces, ahí obviamente, si uno tiene que estar muy protegido, entonces uno tiende a transpirar, ¿no? Y la verdad que los baños tendían a estar bastante mal mantenidos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Y Enrique lo que hacía era ir y revisaba el baño y se fijaba cómo estaba el baño y se ocupaba de que estuviera bien ese baño, sabiendo que él tenía otro baño. O sea, él podía ir a otro baño ajeno a todo ese problema o a toda esa condición. Pero básicamente no, él iba al otro y hacía que eso estuviera en las mismas condiciones, digamos, para que todos tuvieran una estadía digna dentro de la empresa, ¿no? Entonces es muy importante esto porque, insisto, es como otro de los signos de adelantamiento que Enrique tenía. Enrique estaba pensando en estas cosas antes que todo el mundo estuviera pensando.
Qué maravilla, ¿no? Bueno, todos los valores que estamos impulsando desde Jóvenes en Acción, que tienen que ver con la humildad, con la empatía, con la valentía, ¿no? Porque era re valiente. Imagínense ustedes, chicos, que están todos conectados, ¿no? Estamos todos conectados vía Zoom, vía WhatsApp, vía celular, con todas las redes, los teléfonos. Y en esa época, no sé, realmente la comunicación creo que a lo sumo era el correo y vía telefónica y nada más, y todas las cosas que hizo. Entonces, cuando uno dice, nosotros y ustedes hoy tienen tanta tecnología facilitándoles la vida, realmente lo que impulsamos es el espíritu de compromiso social y cada uno transformar y poner su grano de arena desde el lugar que le toca, ¿no? Desde lo que está a su alcance. Sabemos que hay jóvenes que están comprometiéndose, que están colaborando en distintas acciones. Una vez se sumó Milagros de Puentes, que también están como tutores de otros chicos que están empezando las carreras. Entonces, me parece que es importante que desde el presente se comprometan, como lo hizo Enrique y yo. Vamos a ir ahora a una pauta que es publicitaria de las campañas, porque estamos en época de elecciones, se nos vienen las elecciones y hay una publicidad que es específica que tenemos que compartir con todos los oyentes, y después vamos a continuar dialogando sobre Enrique y yo. Y se acaba de sumar Marcos desde La Pampa, desde Catriló, tenemos a Milagros desde Catamarca, bueno, Nieves desde Eslovenia, Angie desde Buenos Aires, Andrés, que es nuestro venezolano. La verdad que nos llena de alegría y tenemos mucho todavía para compartir sobre Enrique y yo. fundador de ACDE y de muchísimas instituciones más en Argentina. Realmente una persona que además, bueno, tiene varias cosas más que vamos a contarles en el segundo bloque. Así que hasta las 21 horas vamos a estar acompañándolos.
Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Hasta las 21 estamos compartiendo Jóvenes en Acción. Un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad, con propuestas concretas para la construcción de un país mejor. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.jovenesenacción.net. Vas a encontrar información sobre cómo conseguir trabajo, orientación vocacional, solidaridad, reflexiones y mucho más. Podés conectarte con nosotros a través de correodejovenes@yahoo.com.ar.
Continuamos acá, Jóvenes en Acción por Radio Cultura, FM 97.9 MHz, nos están sintonizando. Y bueno, desde este espacio seguimos promoviendo los valores en la juventud, pero no los valores así en el aire, como uno dice idealmente. El desafío es ponerlos en práctica, ¿no? En el día a día, desde el lugar, desde el espacio que uno puede llegar a colaborar. Y promovemos que los jóvenes tengan un proyecto de vida superador, que es dándoles oportunidades como, por ejemplo, participar en este programa de radio. Sebastián, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el programa dentro de un ratito y queremos saber si hay algunas preguntas que tienen los jóvenes para hacerles. Se desmutea alguno y ya la hace, o Rodrigo, si quieren comentar algo sobre Enrique y yo, porque me gustaría que también hablen de ACDE Joven y de una jornada anual que están invitando a los jóvenes que nos están escuchando y también a los que están participando hoy. Así que vamos a hacer esta ronda de preguntas, o si no, Sebas, aprovechá para plantear algo que te haya quedado pendiente.
Perfecto. Bueno, yo arranco y me interrumpen y hacemos las preguntas.
Bien. Dale.
Bueno, a ver, concretamente, digo, si alguien dice, me interesa la propuesta de Enrique, me interesa saber más de él, hay muchos libros escritos sobre él, hay uno muy chiquito que se llama Notas y Apuntes Personales, muy recomendable. Enrique tenía la costumbre, la buenísima costumbre ahora, para nosotros, digamos, a Dios gracias, de describir todo lo que le pasaba por la cabeza, de poner por escrito sus reflexiones. Entonces tenemos como una ventana al corazón de Enrique, lo que pensaba, lo que le preocupaba, cómo resolvía las cosas, el criterio que usaba para pensarlas, y eso vale oro, ¿no? Porque habiendo visto toda la fecundidad de su vida, bueno, podemos entender cómo fue que fue hilando pensamientos, sus sentimientos y sus ganas y motivaciones de hacer cosas. Así que creo que pueden ir a buscar sus libros y van a encontrar mucho. Ahí sí, Nieves dice, Viviendo con Alegría, también es otro libro excelente, y justamente es el que habla de muchos de los testimonios de otras personas que convivieron con él, y sus hijos y demás, así que genial. Entonces, ahí, sí, dale.
Si les interesa saber más, aprovecho, como decías, Carmen, para invitarlos a la jornada anual del Grupo Joven, que estamos organizando para este 26 de octubre. Todos los años hacemos una jornada, el año pasado y este año son en formato virtual, lo cual está muy bueno, hoy que tenemos gente de todo el país, de La Pampa, Nieves en Eslovenia, y cada uno de sus distintos puntos, poder conectarse. Y este año la idea es tratar de compartir un mensaje esperanzador y de tratar de cómo vemos, a pesar del contexto complejo en el cual nos toca estar hoy en día, un mensaje esperanzador para la Argentina, para nuestra sociedad y para la vida que queremos desarrollar. Entonces, esa va a ser la temática de nuestro encuentro. Los invitamos a sumarse. Se pueden entrar las novedades en @ACDE Argentina, que es nuestro Instagram, en acde.org.ar. sumarse a la jornada. Están invitados no solo los socios de ACDE, sino está abierto a todos. Así que es una muy buena oportunidad para que nos conozcan un poco más. Y si les divierte y les pica esto de Enrique, también poder involucrarse un poquito más con ACDE.
Seguro. Bueno, ya después vamos a hablar un poquito más de que también qué es ACDE Joven. Pero me parecería que sería bueno también ir cerrando el bloque de Enrique y yo, diciendo que para toda la comunidad creyente y católica es alguien muy especial, porque está camino a ser el primer santo empresario del mundo, nada más que del mundo, ¿no? Uno habla de los santos, conoce muchas veces, sea o no creyente, conoce muchas veces la vida de santos importantes, pero va a ser el primer santo empresario del mundo, y creo que eso tiene que ser una huella y ser como un faro, ¿no?, para muchos empresarios, muchos jóvenes que están con proyectos hoy que tienen que ver con la sustentabilidad, con el cuidado del medio ambiente, con las empresas B, con la economía circular, bueno, todas cosas que seguramente estaría enganchado Enrique eso, y creo que es esa cuestión desde esta mirada humana y también trascendente deja una huella, ¿no?, para todos especialmente.
Carmen, permiso. Vos antes preguntabas qué nos había impactado, ¿no?, de Enrique. Quería compartir un poco en concordancia con lo que estás comentando, ¿no? A mí lo que más me impacta, o sea, lo que me impactó cuando conocí por primera vez la historia de Enrique, era el hecho de que caminó las mismas calles que yo, vivió la misma Argentina que yo. Sí, 70 años antes, no importa, pero...
tampoco era fácil en esa época.
No era fácil, y siempre uno pone excusas, ¿no? De, ay, seguro que antes todo funcionaba mejor y la Argentina era distinta. No. Analizás y siempre, o sea, sí, bueno, más o menos, pero seguían estando los mismos problemas, y él los enfrentaba con una mirada cristiana, con mucha valentía. Me acuerdo una anécdota que me encanta es, él una vez dejó una reunión de directorio para ir a ayudar a una persona de la calle, a la que había, después la llevó a un hogar, o sea, no puedo decir que antes no había pobreza, que antes no había problemas, que, o sea, todo era igual, digamos, de alguna manera, y él, como vos decías, ¿no?, siempre fue muy vanguardista también en lo que es el ambiente. Él estaba quizás en contra de, en Estados Unidos todo es con mucho envoltorio, ¿no? Cada regalo que te dan es un montón de papeles que contaminan, y él decía, ¿no?, promulgaba la sencillez, o también era muy perfeccionista en cuanto a que el vidrio esté bien hecho, que no haya descartes, porque eso contaminaba el medio ambiente, estaba mal hecho el vidrio, y bueno, después había procesos para poder recuperarlo, ¿no? Pero él era muy vanguardista en todos los aspectos, tanto en que las empresas den ganancia para poder repartir las ganancias entre los obreros, luchaba por eso, luchaba por el medio ambiente, luchaba por la gente, luchaba por el país, y no puedo decir en todas las organizaciones en las que colaboró, porque la verdad es que todavía las estoy descubriendo, como decías vos, la Acción Católica, y no sé, el listado podría abarcar varias hojas, así que bueno, eso quería comentar, digamos.
Sebastián, vos querías agregar algo.
Y a ver, ¿qué más decir? Creo que Enrique es una persona que muestra dentro de su ejemplo esta idea de no desaprovechar el tiempo, ¿no? O sea, la verdad es que una persona que muy, muy, muy consciente de que el tiempo es una oportunidad. Y el tiempo es una oportunidad para hacer más, para pensar en cómo, qué aporte puedo hacer yo. Creo que él nunca tuvo, me parece, o no se ve para nada en sus escritos, esta idea como de grandeza, en el sentido de querer impactar a muchas personas, pero en el sentido, digamos, de ser el centro de, ¿no? O sea, o de captar demasiada atención. Él sabía que podía hacer algo con su capacidad y la quería poner en práctica, y buscaba la manera de que eso fuera lo más fructífero posible. Y creo que eso es un mensaje para todos los jóvenes, ¿no? O sea, esto de no desaprovechar el tiempo. A veces uno dice, bueno, esto lo voy a demorar un poco, ahora voy a tratar de despejarme unos meses, unos años, y después más adelante lo hago. Creo que Enrique era consciente que nunca sabemos cuánto tiempo nos va a tocar estar acá en esta vida, entonces más vale aprovecharlo, y aprovechándolo y poniéndolo al servicio de los demás, hay otra persona que se va a beneficiar de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué demorar el beneficio que otra persona podría tener si nosotros tenemos la capacidad esa para poder hacerlo? Entonces, Enrique, en eso creo que dejo un mensaje muy, muy sano también para este tiempo, ¿no? Tenemos tantas distracciones muy, muy a la mano y muy, muy, de muy fácil acceso, y creo que Enrique en eso privilegiaba más el poder hacer cosas por otros, ¿sí? Su vida es testimonio de eso.
Sí, y sumando a esto, Enrique de joven, no sé si saben, entró en la escuela naval, fue parte de la Armada, estudió en Estados Unidos, volvió a Argentina, trabajó en Cristalería Rigoló, tuvo 9 hijos, es decir, se lanzó a la vida, y ese es un mensaje súper positivo para la juventud. Pensá que él a los 14 años se inscribe en la Escuela Naval, si no me equivoco, se casa a los 22, tiene los 9 hijos, entonces, no sé, casi como si hubiera sabido que iba a tener 41 años, logró meter ahí toda una cantidad de cosas que para un montón de otra gente le toman mucho más de una vida. Bueno, él los hizo en 41 años, y este concepto de lanzarse a la vida con alegría también ilumina mucho este mensaje de esperanza en la actualidad.
Seguro. Una de las cosas que decimos, ¿no? No se la pasaría quejando, sino que estaría en acción. Bueno, a ver, ante esto, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Y seguramente dirigiendo una empresa tendría 5 millones de problemas. Realmente me parece que el enfoque que también tenía desde lo que es el sindicalismo, desde la mirada constructiva y de diálogo, creo que también hoy por hoy es importante, ¿no? Y no es un tema menor. Nos queda ahora ya poco tiempo. Me gustaría que expliques, Rodrigo, sobre qué es ACT de Joven.
Bueno, dale. ACT de Joven es el grupo de los más jóvenes, lógicamente, que estamos en ACRE, que tratamos de abarcar desde chicos en los últimos años de colegio, gente en la universidad y en los primeros años de su camino laboral. Es un grupo para transitar acompañados este camino de empezar a meterse en la vida empresarial, tratar de buscar compañía en ese camino y un faro o un norte, que es el ejemplo de Enrique. Y en esto hacemos varias cosas, 2 que quiero mencionar ahora, que más allá de la jornada anual, a la cual los vuelvo a invitar a todos, que a mí particularmente me gustan mucho y que son muestra de cómo ACDE te acompaña, es el programa Consejeros, que es que a todos los miembros del grupo joven tenemos la posibilidad de que nos asignen un socio senior, un socio un poco más grande, y poder compartir por lo menos 5 encuentros a lo largo de un año para reflexionar sobre nuestra carrera, sobre lo que estamos buscando, sobre alguna situación difícil que tengamos en nuestro trabajo, en nuestra casa, y poder compartir ese camino con alguien que ya está con un trecho un poco más recorrido. Esa es una iniciativa súper interesante y que yo disfruto mucho de ser socio de ACDE. Y la otra, que la hemos dejado un poco de lado con la pandemia, pero que en cualquier momento vuelve, son los cafés 1-1, que hacemos también con el grupo joven, donde tratamos de buscar gente del grupo joven que no se conozca entre sí, se van a tomar un café juntos y después cada uno presenta al otro dentro del grupo joven. Así nos vamos conociendo y vamos encontrando una red de pares y de amigos que estamos todos en la misma, tratando de, en nuestras empresas, en nuestros trabajos, en la realidad que a cada uno le toca, vivirla de manera coherente con los valores que entendemos que son importantes. Y eso, siempre hacerlo en compañía, lo facilita muchísimo, ¿no?
Seguro, y sin duda es distinto cuando es en persona, con los encuentros que se podían hacer presencialmente y ahora está haciendo todo como virtual. Nosotros estábamos haciendo antes también los cines debate, ¿no? Angie y Andrés y Héctor han participado en los cines debate que hacíamos en Elvira Recoleta con el apoyo de McDonald's, Mira, Cine y Fredo, esperamos poder volver a hacerlo. Ya se están extrañándolos, ¿no es cierto? Así que en todo caso, para el próximo que volvamos a hacer, que ya no es más Vilat Cine, sino el Cine de Polis, acá André me recuerda, realmente esperamos poder volver a retomarlos, porque de acuerdo, cuidado el protocolo, ¿no? Pero bueno, ¿los recomendás los Cines Debate, Andrés, que participaste ya? Y las funciones solidarias de Metegol, que también colaboró.
Sí, son muy lindos los espacios, eso. Más que todo me quedo con las funciones solidarias, que es dar la oportunidad a chicos, chicas, de niños que nunca fueron a un cine, el ver las caras de emoción y de felicidad, de brindarle más oportunidades y de sentir que uno está impactando de manera positiva, tanto uno como desde la radio, o seguir el ejemplo de personas como que lo hicieron, como Enrique, que todas las cosas que me cuentan, es impresionante que una persona así haya hecho tanto y recién lo escuché, fue hoy.
Claro, pues no lo conocías. Por ejemplo, Andrés, que estudia economía en UCEMA, ¿no? No conocía a Enrique yo, entonces ahora está descubriendo otros que por ahí conocían, así quizás los conocía a Enrique yo, pero no con tanta profundidad, me imagino.
No, tal cual, Carmen, la verdad que está buenísimo conocer un poco su historia. Yo tuve la oportunidad de ir con el equipo de Jóvenes en Acción a una jornada de ACDE hace unos años en la Universidad Católica, y luego también por mi propia cuenta, algunos amigos que están ahí me fueron avisando cuando era la jornada y la esperaba con ansias, porque habiendo estudiado Administración de Empresas, poder unir eso también, que es el trabajo de cada uno, con la parte espiritual, los valores y unir todo. En el fin del día somos una sola persona, entonces poder entender que hay muchas otras personas que también tienen las mismas problemáticas y las mismas preguntas de cómo unir su vida personal con su vida laboral, y ver que hay otras personas que están en esa misma sintonía, ayuda un montón, y tuvimos la oportunidad de llevar a jóvenes que estaban estudiando, que formaban parte del equipo de Jóvenes en Acción, y creo que fue una gran oportunidad para ellos ver que hay valores en las empresas, que también no es solo la plata, como que uno dice estudio administración, estudias economía y dicen, bueno, debes estar preocupado solo por lo económico, y no es así, que hay personas que están detrás, y bueno, y Enrique nos demostró entonces también que él era una persona y que lo que buscaba iba más allá de los fines económicos, así que es un ejemplo para todos nosotros.
Eso, Enrique, era un adelantado realmente, pues en una época en la cual, como bien decís, ese era el pensamiento quizás primordial en todas esas décadas en las que a Enrique le tocó trabajar, él ya tenía esta visión que estamos teniendo hoy, ¿no? De las empresas que obviamente tienen que estar orientadas a generar resultados y a servir a sus inversores, pero no los tienen que servir exclusivamente y primordialmente a ellos, sino que son organizaciones que se insertan en la sociedad y como tales tienen una misión transformadora que excede exclusivamente el mandato de la supremacía del accionista, si querés nombrarlo en la teoría más clásica. Y en ese sentido vuelvo a invitarlos al 26 de octubre para que se sumen a nuestra jornada joven, todos los que quieran. Están súper invitados, va a ser un gusto poder compartirla con ustedes.
¿Cómo es la modalidad ahora con la pandemia para todos aquellos que se quieran sumar?
Ahora es por Zoom, así que a través de las redes, en Instagram, @acdeargentina o en acde.org.ar, vamos a estar avisando cuando tengamos confirmados los oradores que estamos tratando de conseguir. Y ahí va a estar el link para poder inscribirse y todo. Y nos sumamos, es un Zoom como este. Con algunas sorpresas.
Genial, bueno, ya lo agendo y lo voy a difundir a todos mis amigos también. Me parece que es súper recomendable. Yo tengo el recuerdo de oradores muy buenos que me he llevado de otras experiencias, así que a todos los que no lo conocen se los recomiendo.
Bueno, buenísimo. Tenemos a varios jóvenes. Cristian, que estudia contabilidad, que dentro de un tiempo ya se recibe, ¿no? También le puede llegar a interesar, ¿no es cierto, Cristian?
Buenas noches a todos. Sí, sí. Mi nombre es Cristian Molina, estoy en la carrera de contador público. justamente este cuatrimestre estoy cursando una materia que se llama Contabilidad Social y Ambiental, que se está relacionando con lo que es la responsabilidad social empresarial, el cuidado del ambiente, de la comunidad. Y justamente con todo lo que estuvimos hablando hoy, ya empecé a tener esta idea, ¿no?, de ver si en esta materia mencionan a Enrique, o en todo caso, bueno, ahora que yo ya lo conozco y sé más o menos a lo que iba, proponerles las ideas o sumar lectura de Enrique a algún trabajo. También quería hacer, bueno, una pregunta de esto, ¿no? Además de los encuentros con los jóvenes que están haciendo, ¿ven la posibilidad a futuro de expandir las ideas en Enrique a otras universidades o a otros lugares para que puedan conocer su filosofía, su forma de pensar?
Mira, te cuento, ya hay bastante eso hecho. Por ejemplo, hay un caso que está armado, un caso de estudio que está armado, que se utiliza en la UCA, ¿sí?, en la maestría de Administración de Empresas. Y probablemente con esta difusión que está teniendo últimamente Enrique, esto empiece a multiplicarse, ¿no? Viene bien que siga avanzando este proceso, digamos, dentro de la iglesia que decía Carmen, para darlo más a conocer a Enrique. Yo creo que eso va a motivar también esta idea de cómo se puede encarnar valores, más allá, ¿no?, de la religión que profesaba Enrique, cómo se pueden encarnar valores y a la vez tener resultados económicos, ¿no?, que era lo que demuestran los balances de la compañía donde estuvo Enrique. Así que probablemente esto sea algo que tome más relevancia todavía, pero sí, hay cosas ya hechas, ya están accesibles por estudiantes.
Bueno, de hecho, la UCA, hay un proyecto, una propuesta que se armó y se presentó desde la UCA, que se llama Concurso de Proyectos Enrique Yo, Proyectos Solidarios, ¿no? Y ya están los trabajos ganadores, creo que de Rosario, y no me acuerdo de qué otra provincia eran los trabajos ganadores, de alumnos, que con la mirada y el pensamiento de Enrique Yo, hicieron estos proyectos solidarios que bueno, unen la formación de ellos con este enfoque que tenía, ¿no?, y estos valores. Cristian, ibas a decir algo más, te interrumpí.
No, solamente eso. También, bueno, estar atento al evento que van a hacer en octubre. Carmen, si nos haces el favor de después recordarnos a todos los jóvenes.
Sí, totalmente. Bueno, repetir, ¿dónde se pueden escribir o dónde pueden seguirlos, Rodrigo?
Dale, en Instagram nuestra cuenta es @agdeargentina. Después tenemos nuestra página de internet, que es agde.org.ar, donde pueden encontrar todas las actividades que hacemos y suscribirse a nuestro newsletter para ir enterándose de las distintas propuestas que AGDE tiene. Y además, Cristian, te comento que tenemos una página especial de Enrique Yo, que se llama enriqueyo.com, donde podés conocer no solo más detalles de su vida, sino líneas sobre su pensamiento, hay fragmentos sobre sus escritos, y nada, yo entro con cierta frecuencia, pues es refrescante, la verdad, cada tanto revivir un poco la vida de Enrique.
Está bien. Sí, pues justo también, como había mencionado Sebastián, por su lado, yo también trabajo en una empresa de tecnología y se ve esto de lo que es la valoración a la gente, a todo el equipo, el trato, ¿no? Esto también de la época de cuarentena, de cómo tratar con la gente, darle las facilidades y posibilidades, pero para seguir manteniéndose todos juntos, también va a venir bastante bien esta información.
Buenísimo. Yo, para sumarme un poquito, mi nombre es Milagros, un gusto, chicos. La verdad es que, Carmen, gracias por la invitación, resulta súper interesante poder conocer un poco sobre la historia de Enrique y poder combinarlo, ¿no?, con un poco de lo que uno hace, ¿no? Nosotros desde Puente acompañamos a jóvenes que están empezando sus estudios y los acompañamos a través de tutoría, específicamente en Catamarca estamos trabajando con una empresa que se dedica a la minería. Entonces nuestros becados son alumnos que están orientados a la carrera que apuntan a la industria, ¿no? Y resulta interesante por ahí invitarlos, ¿no?, a esta propuesta de cómo insertar estos valores dentro de estas empresas que son como prestigiosas y muy estructuradas y por ahí con bastante enfoque más a lo empresarial y cómo combinar esto, ¿no? Resulta bastante interesante, así que voy a estar atenta a la propuesta para que mis becarios se sumen a la propuesta.
Bueno, espacio. Y vos también, Mili, vos también, sí, que sos joven. ¿Cuántos años tenés?
Yo tengo 23 años, soy técnica en psicología social y bueno, ahora estoy con Puentes trabajando justamente. Creamos puentes desde Buenos Aires hasta Catamarca, Santiago, el interior de Catamarca y bueno, ahora qué lindo poder encontrar espacios para encontrarnos con otros, ¿no? Un gusto, la verdad que muy bueno el espacio. Gracias, Carmen.
No, bueno, con todo cariño y bueno, este espíritu federal que tiene Jóvenes en Acción y que nos permite llegar a jóvenes de distintas provincias. Teníamos también a Mauricio, nuestro joven Mauricio en Acción, que es de Tucumán, pero está trabajando en La Pampa. Él se ha recibido de ingeniero agrónomo, es el primer universitario de su familia, lo estamos apoyando desde hace muchos años. Y bueno, lo presentamos a Marcos, que también está en La Pampa, así que estamos tejiendo puentes y colaborando y poniendo nuestro granito de arena en esta juventud que necesita de oportunidades y bueno, y les pedimos que den lo mejor de cada uno de ellos mismos. Acá, Angie, vos querías decir algo más porque ya estamos cerrando, nos quedan muy poquitos minutos.
No, solo quería saber si ya estaba algún orador confirmado para más o menos adelantarnos de qué va a ser el próximo encuentro y recalcar que, dado que ahora es una modalidad virtual, es un gran beneficio para todos, que tal vez antes uno tenía que hacerse un espacio, viajar o acercarse. Bueno, invitarlos a todos a participar, aprovechando que es una oportunidad única también.
Tal cual.
Dale.
Tal cual.
No tenemos, lamentablemente, todavía los oradores confirmados, los estamos buscando y hasta que no nos digan que sí, preferimos no decir quiénes son, pero los vamos a estar posteando apenas estén confirmados en nuestras redes, así que
ahí está.
Los invitamos a seguirnos.
Buenísimo. Bueno, y Alejandro Fermín, nuestro estudiante de Administración de Empresas, ahí escribe, o querés decirlo vos, pero nos queda un minuto nada más. Ale, decilo, apurate porque ya llegamos.
Claro, sí. ¿Qué tal? Soy Ale Fermín, bueno, estoy estudiando en la UBA y bueno, les quería preguntar esto. ¿Se han considerado hacer el encuentro en forma presencial en algún café y siguiendo las reglamentaciones gubernamentales al aire libre y bueno, siguiendo todo esto?
Generalmente el encuentro siempre ha sido presencial. El año pasado y este año son por excepción virtual. Siempre que podamos vamos a buscar hacerlo presencialmente, pero como suele haber bastante concurrencia, al último que lo fui, que fue no el año pasado sino el otro presencial, éramos 200 jóvenes, es difícil cumplir con los protocolos, pero apuntamos a poder hacer el año que viene.
Ahí está, por el 2022. Bueno, y en el 2022 Jóvenes en Acción cumple 25 años en el aire en forma ininterrumpida en Radio Cultura. Hemos impactado más de 10.000 jóvenes de todas partes del país, así que también vamos a celebrarlo y los invitaremos y tendremos a ACDE presente y seguro, bueno, vamos a seguir pensando con ACDE y con ACDE Joven algunas cosas que podamos compartir y acciones e iniciativas, porque creo que vale la pena sumar y aliarse con todas las organizaciones e instituciones que están realmente poniendo el granito de arena. El momento que estamos atravesando es muy difícil para el país. Muchísimo hay por hacer para que tengamos una Argentina más justa, más equitativa, como diría Enrique y yo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Vienen las elecciones, así que a votar responsablemente y a conciencia. Y bueno, tratar de dar lo mejor de ustedes mismos desde su lugar, cada uno, nosotros también. Y los invitamos el jueves que viene, que tenemos un programa especial con un invitado que es Santiago Belinsky, el creador de las charlas TED Río de la Plata, un emprendedor tecnológico que es un lujo, así que va a ser una gran alegría. Bueno, te agradecemos muchísimo, Sebastián Machado, Maldán, por participar hoy en Jóvenes en Acción en el programa.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, buenísimo, y remarco esto de que vayan a ver sonrique.enriqueyo.com, hay mucho material ahí y en la web de ACDE, por supuesto. Gracias por invitarme.
Bueno, nos vamos. Hasta el próximo jueves. Chau, chau.
Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.